En modo playa, brisa y mar en Decameron del 1 al 30 de noviembre de 2023. Se aprovecha el nuevo producto All Inclusive Plus con tarifas desde $90 por noche por persona para vivir una experiencia totalmente exclusiva en la playa. Podrás disfrutar de bebidas premium, zonas exclusivas, habitaciones en sector privilegiado, minibar con reposición diaria y mucho más. Llama al 821-11, 821-11. Validar fechas, términos y condiciones en www.decameron.com. Y alguien que me va a decir que ya no diga www es Alex Newman, porque comenzamos este momento Vida Digital. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido, buen día.
Bien, 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 bien. Ese tema de usar W por delante es bastante vestigial, pero todavía mucha gente le cuesta quitárselo. Es
Sí,
comprensible.
tú sabes que yo leo lo que me dicen que lea, así que yo lo leo tal cual.
Digo, el que firma la orden de compra tiene la razón, ¿no? Así que realmente.
Se dice, entonces se dirá www.decameron.com.
Exacto. Aunque no es necesario, simplemente
No
pones
es necesario.
Cameron y ya entras de una vez.
Pero hubo un tiempo en que sí había una diferencia.
Sí, lo que pasa es que como tanta gente equiparaba el sitio web con el dominio principal, llegó un punto en que ya no era necesario. Si tú vas a la mayoría de los sitios, por ejemplo, digamos que yo pongo radioancom.com, él solito me manda para el W
Claro.
automáticamente. Entonces, realmente es redundante a esta hora. De hecho, me dice error al establecer una conexión con la base de datos. Parece que se cayó el WordPress de Radio Ancon. Estoy dándole
Y a mí me
refresh.
escribieron como a las 5 de la mañana desde Canadá, lo mismo me dijeron, oye, no puedo entrar a la página
No,
de
no,
radio.
no. Ya me di cuenta. Ustedes tienen el sitio web apuntando a dos sitios diferentes. El W está yendo para un lado y el sin W está yendo para el otro. Si pones la W, no carga. Si quitas la W, sí. Así que eso hay que corregirlo. Si necesitan ayuda, avísame después fuera del programa, podemos ver ese tema. Pero es un
Tengo la
arreglo que
seguridad que te voy a
literal
contar.
toma 30 segundos resolverlo.
eso me explica por qué. Porque hay gente que no me ha dicho nada y hay gente que sí me dijo, oye, no puedo
Exacto,
entrar.
el que me hace caso a mí no pone la W, está entrando perfectamente a la emisora.
Por eso es que yo puedo ver. Cuando yo entro, yo no tengo
No tiene
problema,
la
pero
W. Exacto, pero no tiene
no
la W puesta.
tengo la W puesta. Exactamente, lo
Ahí
acabo de
está.
ver.
¿Viste?
Ah, sabes.
Entonces, aparte de abajo a la derecha, el número de teléfono dice paréntesis 507. Paréntesis 507 es Minnesota. Más
Sí.
507 es Panamá, por si acaso.
Sí,
Y eso es
bueno, ese es el.
una petición que yo le hago a toda la gente que hace arte y hace anuncios y todo lo demás. Cuando estamos en Panamá, cuando estamos hablando de Panamá, por favor,
Pongan el
es
prefijo.
más 507, no paréntesis 507, primera cosa. Y segundo, el símbolo de dólar va delante de la cantidad. Si va después de la cantidad es pesos, por si acaso. Es un tema que no es que lo diga yo, es sintaxis
No,
internacional,
no, en
sus estándares
programación
de.
es fundamental.
Exacto. Y no solo en programación, o sea, son estándares que no los pongo yo, o sea, hay la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ISO, etcétera, eso tiene su gente y son como la gente de los símbolos patrios, pero para cosas que realmente afectan la
Mis
vida
buenos
mucho.
amigos de la IEEE.
Exactamente, exactamente. Pero bueno, antes de que hablemos con otros amigos nuestros de la casa, que son los amigos de IPANDETEC, quería mencionarte,
Hombre.
¿viste el evento de Apple?
No,
Ok.
no lo vi. Supe de
Bueno,
él, pero no.
Apple tuvo su evento el 30 de octubre y le llamaron Scary Fast, o sea, dizque tan rápido que da susto. En este sentido, hicieron básicamente un par de anuncios interesantes. Máquinas ahora con su nueva tecnología de chip M3, que ya sería la tercera generación de sus chips propios, que tiene su pro y su contra. El pro es de que como todo está integrado es mucho más rápido. La contra es que como todo está integrado, lo que tú compraste es lo que tú vas a usar hasta que ya no uses más esa máquina, porque no la puedes expandir, porque todo viene integrado, totalmente integrado. En ese sentido, otro de los temas que vimos dentro de los anuncios de nuevos equipos que estamos hablando nuevas MacBook y nuevas iMac con estos nuevos procesadores. Aun cuando el iPhone 15 ya adoptó el USB-C finalmente, el teclado y el mouse y el trackpad que tú puedes comprar para tus equipos Apple sigue utilizando el dichoso conector propietario Lightning de Apple, el cual obviamente pues va a mantener algo de vigencia por cierto tiempo porque la Unión Europea los obligó a hacerlo en los teléfonos, pero no en los teclados, los mouse, etcétera, etcétera. Así que vamos a seguir utilizando ese tipo de cables por un tiempo adicional. Otra cosa que la gente se quejó, el mouse de Apple que se carga por debajo, o sea, no lo puedes usar mientras lo estás cargando, sigue siendo así, no se ha cambiado, así que las cosas siguen igual. Otra cosa interesante, tú has visto que las Mac, déjame ver si busco aquí la mía.
Tú sabes que cuando yo entré a la universidad, por allá por el año, los años finales de los 80, principios de los 90, siempre me hablaban, creo que había una materia que se llamaba IPAS o algo así. Y nos decían que tanto el teclado como el mouse era un periférico temporal y que eventualmente desaparecería. Pues yo sigo con el teclado y aquí tengo un mouse. Entonces,
¿Qué te
ya han
puedo decir?
pasado 30 años de eso.
Sí, yo creo que todavía estamos un poquito lejos y hay ciertas cosas para las cuales un teclado o un mouse pueden ser mejor. Otra cosa, en el 2016 los amigos de Apple crearon esta pantallita chiquita encima del teclado que se llama el Touch Bar, que es una barra OLED con iconos que cambian de acuerdo a lo que tú estás haciendo y que tú la puedes tocar y es sensible y que mucha gente no le gustó. Bueno, Apple, después de ya estamos hablando 7 años de estar incorporando eso en algunos de sus modelos, finalmente escuchó a los usuarios y lo quitó, ya sea porque era demasiado avanzado para su tiempo o porque simplemente no llamaba la atención. Ya no hay modelos de Apple de laptops corrientes, o sea, actualizadas con el Touch Bar. La iMac va a seguir viniendo en 7 colores. Y un detalle interesante que le gustó a la gente fue que el evento de Apple fue todo filmado en un iPhone 15 Pro. Ahora, en un iPhone 15 Pro Max. Ahora, la cantidad de dinero que se gastaron en dollies, en iluminación y en toda una serie de cosas, o sea, había lámparas ahí que costaban más que mi primer carro. Así que eso te indica dos cosas. Uno, que sí, los teléfonos están muy buenos para hacer grabaciones profesionales y todo lo que tú quieras. Pero dos, iluminación es crítica, no importa qué teléfono estés usando o qué cámara estés usando. Tú puedes tener una cámara carísima, si usas mala iluminación, no vas a tener los mismos resultados. Así que bien, bien interesante todo eso. Por otro lado, un dato curioso que vieron algunos asistentes al evento es que yo no sé si tú sabías que en la tienda de Apple hay un trapo para limpiar Mac oficial de la empresa, que tú puedes comprar un trapo con el logo de Apple y toda la cosa. Bueno, el trapo hasta ahora es el periférico más compatible con más modelos, porque lista las MacBook Pro, las MacBook regulares y las iMac desde modelos desde el 2012 hasta ahora, en cuanto a que son compatibles con. Si tú tienes una, ¿qué te puedo decir? Una iMac del 2010, vas a tener que usar otro trapo, dicen las personas aquí, porque a lo
¡Qué
mejor el
barbaridad!
trapo es muy fino para ese equipo muy moderno, quién sabe. Yo no sé si te había
¿Qué
mencionado
tecnología
que
tiene?
sí, yo no, una tecnología de microfibra será. Otro tema interesante es, hay una regla que existe más o menos desde 1981 que casi siempre se cumple, que es la computadora que se te antoja cuesta 5 mil dólares. No importa en qué momento de la historia lo digas, las características tienden a ser eso. Apple siempre tiende a salirse un poquito de ese tiesto para que sepas. Si tú quieres pedir una MacBook Pro con el chip M3 Max con 128 GB de RAM, que ya es bastante para hacer Apple, te va a estar costando a partir del 7 de noviembre que van a estar disponibles alrededor de 7 mil y sencillo dólares. Entonces, para que tengas una idea, si te quieres comprar el tope del tope. Mi opinión, momentos como ahora y en los próximos, yo diría 2 meses, es el mejor momento para comprarte una o de segunda o ir a las tiendas y ver los modelos que están quedados del año pasado, que ahora van a tener descuentos. Es un buen momento para eso. Y si tienes la oportunidad de comprarlo del modelo anterior, ponte M1 o M2, y le compras la garantía extendida de 3 años, vas a tener un equipo que vas a poder sacarle el mayor provecho a un precio inicial que no sea tan caro. No lo vas a poder expandir, pero por lo menos vas a poderle sacar provecho, y si lo vas a revender antes de 3 años, tienes un valor agregado que es el tema de la garantía. Sin embargo, hay un detalle: las garantías extendidas oficiales de Apple, el Apple Care, hasta donde tengo entendido, por favor verifiquen esto con su distribuidor autorizado, solo las puedes comprar online, no las puedes comprar en Panamá, por si acaso. Igual, averigüen con su distribuidor autorizado. Es una de las mejores inversiones que pueden hacer. Yo he tenido equipos que no he necesitado utilizar la garantía extendida, pero he tenido equipos que sí. Equipos que a los 13, 14, 15 meses se le ha dañado algo y he podido utilizar la garantía extendida. Así que, por favor, inviertan si pueden en la garantía extendida de AppleCare. Métanlo dentro del presupuesto. O sea, si tú tienes, por ejemplo, $1,000 para comprar una máquina de estas y tú ves que hay una de 800 y tanto, calcula el ciento y pico para la garantía extendida, todavía está dentro de tu presupuesto, perfecto. ¿Por qué? Porque la vas a utilizar lo más probable porque algo se rompió, algo se dañó. Y siempre yo he visto, no sé si te ha pasado con amistades, que en los equipos que hay de segunda de Apple siempre tienen algún detallito, de que ah, no le sirve la bocina derecha, o el teclado, esta tecla le molesta. O sea, son
Eso no falla.
detallitos que generalmente vas a tener la oportunidad de resolver con la garantía extendida. Así que ese es por lo menos el detalle de lo que tenemos hasta ahora del evento de Apple. Hay más información en el sitio web de Apple y obviamente van a salir un poquito más de informaciones más adelante con lo que traigan los diferentes reviewers que van a tener acceso. Yo estimo que nosotros aquí en Panamá probablemente estaremos empezando a ver estos equipos ya a mediados o finales de noviembre, justo a tiempo para Día de la Madre y Navidad. Así que estén pendientes también de deals de Black Friday que probablemente vengan dentro de las próximas semanas. Yo sé que hay algunas empresas que tienen algo de Black Friday adelantado en Estados Unidos, así que súper pendientes de eso y súper pendientes de las redes de Vida Digital, que voy a estar compartiendo cualquier oferta interesante que yo vea por ahí para ustedes.
Así mismo es, Alex. Lo que te quería preguntar era, lo que pasa es que el tema de Apple siempre, o sea, que me estaba acordando, no sé si has visto el meme, ¿no? De Ricos por el Mundo. El tipo habla de que su hijo le pidió un iPhone y le llegó un iPhone 15 y que el niño llorando le decía al papá. Pero este no es un iPhone Max Pro. Somos pobres. Y que le dio un ataque de ansiedad. Entonces, pues sí, porque claro, el chiste del meme es decirte que es tan, tan caro que tienes que ser millonario para comprarlo y que no hay mucha diferencia. Pero hay
Bueno, yo
gente que sí
tengo.
se monta en.
Sí, yo tengo un amigo que el hijo le pidió un PlayStation y él le trajo un Polystation, de esos que son como Nintendo, pero con la caja que parece un PlayStation, etcétera. Es interesante. Yo sí te puedo decir, hace como 3, 4 días, una persona me dijo: oye, ¿cuál iPhone me compro? Yo ya el mío ya tiró la toalla, necesito. Yo le dije: mira, mira las ofertas que hay. Cualquier teléfono del 11 o 12 en adelante te va a servir igual, porque yo estoy seguro que si yo te lo doy el 13, el 14 o el 15, no te vas a dar cuenta de la diferencia en el uso cotidiano de la mayoría de las personas. Ya si tú tienes necesidades específicas de producción de contenido, de aplicaciones, de toda una serie de cosas, tú puedes más o menos justificar el Pro y el Pro Max por diferentes razones. Yo te puedo decir que a mí me gustan los Pro y los Pro Max porque la pantalla es más grande y a estas alturas de la miopía y más bien en mi caso es la presbicia y el astigmatismo, pues ayuda a tener una pantalla grande y brillante. Que de hecho quería darle las gracias a los amigos de Samsung que por ahí me mandaron. Ahí lo tengo, que voy a hacerle el review. El, ¿cómo se llama? Ah, aquí está. No sé si te lo había mostrado, el Galaxy Z Fold 5. Así que
Ah, no
voy
lo
a...
había visto.
Sí, es básicamente un tablet que lo doblas como si fuera una chequera y tienes un celular. De verdad que está muy, muy simpático, muy buena cámara, muy buenas prestaciones. Y esto sumado a, yo tengo acá un teclado que viene con su base y yo puedo poner simplemente el celular así de lado y utilizarlo como si fuera una, básicamente una tablet,
Una
un
laptop,
laptop.
una tablet.
Exacto, de bolsillo. Así que súper, súper interesante eso. Eso y con un adaptador
Bueno, para
USB.
los que viajan mucho o que pues se tienen que trasladar y no van manejando el carro y van de
Así
pasajero.
es, así es. Y otra cosa interesante, lo puedes conectar de un monitor, teclado, mouse, etcétera, y trabajar tranquilamente como si fuera una laptop. Por ahí voy a estar subiendo un videito interesante al respecto para que la gente lo vea este fin de semana, si es posible. Pero bueno, oye, no quiero quitar tanto tiempo tampoco porque quiero que conversemos con nuestros amigos de IpandeTec que ya están ahí disponibles. No sé si podemos hacer el break
Sí,
de la mitad de la hora para
vamos a
los
adelantarlo,
mensajes.
Diego. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Aquí en la mañana en
Excelente.
Compu Radio.
Vamos y volvemos con ella.
Imar en Decameron, del 1 al 30 de noviembre del 2023, y aprovecha el nuevo producto All Inclusive Plus con tarifas desde $90 por noche, por persona. Para vivir una experiencia totalmente exclusiva en la playa, podrás disfrutar de bebidas premium, zonas exclusivas, habitaciones en sector privilegiado, minibar con reposición diaria y mucho más. Llama al 821-11, 821-11, válidas fechas o validar fechas, términos y condiciones en decameron.com. Así que bueno, vamos a continuar entonces con Vía Digital, con Alex Schumann, aquí en La Mañana con.
Muchísimas gracias. Bueno, regresando al tema que nos compete hoy en día, las personas están un poquito más conscientes de todo el tema político que está pasando. Yo siento que es algo parecido a lo que pasó más o menos como en el 2008, 2009, que más personas empezaron a escuchar programas de opinión, a estar más envueltos en temas de lo que les afecta en su día a día. Y yo creo que eso es muy importante, muy bueno, muy positivo. Obviamente, los sucesos de los últimos días han afectado negativamente a muchas personas, muchas industrias, muchos negocios, muchas instituciones, pero yo creo que es súper importante que las personas se involucren de diferentes maneras. Algunos protestando en las calles, algunos apoyando a los que están protestando de diferentes maneras. Yo sé de personas que por diferentes razones no pueden, ya sea médicas o de cualquier otra cosa, estar en la calle protestando, pero le dan el bote a la persona que necesita ir a protestar o le cuida la casa, le cuida a las mascotas, le cuida a sus familiares cuando estas personas tienen que salir o incluso les cubren sus turnos en el caso de que tengan que salir y no tienen de pronto la forma de cubrirlo. Y yo respeto mucho eso y creo que eso es. Eso es hacer patria. Lamentablemente hay algunos sucesos negativos que están mal como se vea de parte de quien sea que vengan y ojalá eso deje de suceder. Pero si hay algo que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que involucrarnos más en todas las maneras posibles en lo que está sucediendo. Y parte de eso iba a hacer una charla que yo no sé si te comenté, que iba a hablar sobre el uso de la inteligencia artificial en la política, incluyendo los deepfakes, los audios generados, todo esta controversia que ha sucedido recientemente con el último mensaje del presidente, que muchas personas dijeron que había muchos aspectos que apuntaban al uso de tecnologías de inteligencia artificial, sino para crear el mensaje y el video en su totalidad, por lo menos para quizás maquillarlo, mejorarlo, ajustarlo de alguna manera y todo eso es sumamente preocupante y mucha gente debe estar también pendiente de todas esas cosas, no solo del lado de las personas que somos parte de la sociedad en que vivimos, sino también de los profesionales de la comunicación que fungen dentro del gobierno como informadores, como comunicadores, porque no solamente el fondo de lo que están intentando y en algunos casos fallando comunicar, es importante, sino también la forma. Y a veces estos mensajes, por muy bien intencionados que puedan ser, la forma en que son comunicados hace que, como quien dice, flaco favor le haga a la labor que están haciendo los profesionales que sí están trabajando. Obviamente tú y yo, esto también lo hemos conversado mucho en redes sociales, estamos de acuerdo en que la comunicación ha sido uno de los puntos más, yo diría, problemáticos de esta administración, y el bien que se quisiera poder hacer, no se está logrando comunicar, y eso no ayuda a nadie. El día de hoy quería que conversáramos con nuestros amigos de IPANDETEC, en este caso Jenny Galindo, que es asistente de investigación acerca del programa Seguros en Línea, edición Elecciones Panamá 2024. Y esto es sumamente importante porque nuestros amigos de IPANDETEC siempre han sido, yo diría que, defensores de no solamente los derechos, sino también los deberes que como ciudadano tenemos de estar bien informados, de estar participando como debe ser en toda esta actividad. Así que le doy la bienvenida a Jenny Galindo. Gracias por estar con nosotros. Si puedes encender tu cámara, creo que como que se apagó ahí momentáneamente. Gracias, Jenny, por estar con nosotros y bienvenida aquí a Vida Digital. Para los que no conocen el programa Seguros en Línea, que lo hemos comentado en el programa anteriormente, cuéntanos un poquito sobre en qué consiste y qué es lo que están buscando lograr. En no solamente los profesionales de tecnología, los profesionales de la ley, sino también en el público en general.
Hola, hola, mucho gusto. Muchísimas gracias también por el espacio, Alex. Es correcto, nosotros actualmente estamos trabajando en un proyecto que se llama Seguros en Línea, que es un proyecto que ha empezado desde el 2022, pues IPANDETEC lo implementó el proyecto, pero nosotros siempre, en este caso, lo vamos a trasladar al ámbito de elecciones. Entonces, nosotros tenemos esta edición de Elecciones Panamá en 2024. Pero para darte un poco de contexto sobre qué es lo que se trata esto, pues nosotros como IPANDETEC, desde nuestros inicios siempre hemos tratado como de incorporar todo lo que tenga que ver con violencia de género, todas las comunidades más vulnerables, tratarlo de agregar a nuestros proyectos, poder trabajar con estas comunidades y trabajar en pro de que se creen políticas públicas para que nosotros podamos contrarrestar todos estos problemas que usualmente se viven, ¿no? Entonces, como tú muy bien sabrás, pues la violencia de género es una problemática mundial que se manifiesta en diferentes formas en la vida cotidiana. Es básicamente la violencia en el entorno físico trasladado al entorno digital. Y cuando nosotros hablamos de violencia contra las mujeres en la vida política, nos referimos a cualquier acción, conducta u omisión realizada de una forma directa o a través de terceros que, basada en el género de la persona, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres. Y que esto tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. Entonces, esto para darte como un contexto a qué nos vamos nosotros acercando cuando nosotros decimos Seguros en Línea, edición Elecciones Panamá 2024.
Ahora, en ese sentido, ¿cómo han notado ustedes que no solamente el ambiente político cargado que teníamos hace, ponte, unos 2, 3 meses ha contribuido junto a lo que está sucediendo en este momento, sobre todo en un momento donde hemos visto que hay un acoso real por parte de, en algunos casos, algunos representantes de la autoridad, en algunos casos, funcionarios, etcétera, hacia personas que están en este momento, ya sea haciendo algún tipo de labor proselitista por temas de que las elecciones son en un par de meses, por un lado, y por el otro, en el tema de las personas que están en este momento protestando precisamente por la situación que se está dando en el país en este momento. ¿Cómo han visto ustedes la situación en este momento?
Como tú dices, creo que es algo que es real, O sea, no es algo que simplemente se puede tomar como a la ligera de que, ah, sí, es que porque ser candidata, si han de recibir muchos comentarios negativos o si han de recibir algunos mensajes de odio, etcétera. No, o sea, sí es algo que es real, algo que es latente y pues especialmente con esta situación que se está viviendo en Panamá actualmente, siento que es como es un momento en donde la sociedad y todos los ciudadanos deben de trabajar en conjunto, o sea, debemos de trabajar en conjunto para poder solucionar estos problemas y para podernos empapar de toda la información que nosotros necesitamos para poder hacer frente a estas cosas. Y aquí no solamente, o sea, en el ámbito que se está viviendo ahorita, no solamente son afectadas las mujeres en la política, sino que también los hombres, jóvenes, o sea, todas las personas que están involucradas en las protestas están corriendo riesgo en el entorno digital. ¿Cuántos periodistas también, no por ir a cubrir notas, están intentando ser interferidos por las autoridades, están tratando de que sus datos se puedan liquear o se puedan descubrir? Todo esto y todas estas medidas son necesarias para que ellos puedan saber de qué maneras o qué herramientas ellos tienen para poder proteger su información en el entorno digital.
En ese sentido, tocas un punto muy importante que es el del acoso a periodistas, comunicadores y a ciudadanos que por el motivo que sea tienen una cantidad ya sea de seguidores o de personas que están pendientes de lo que hacen, etcétera, etcétera. Hemos visto en los últimos días que existe una posibilidad real, documentada, de que se les esté amenazando de diferentes formas. Hemos visto capturas de pantalla, hemos visto diferentes mensajes que se han enviado diciendo palabras más, palabras menos. Si sigues comunicando lo que estás comunicando, si sigues criticando lo que estás criticando, vas a tener un problema. Dicho palabras más o palabras menos, como lo decían las amenazas de los mafiosos en las películas de ese tipo de temas. ¿Cómo están viendo ustedes desde la perspectiva de Ipandetec, primero, la forma en que está afectándose o no el ejercicio tanto de la profesión del periodismo como la del derecho de expresión que tiene el ciudadano promedio, por un lado, como por el otro, de las herramientas que se tienen o se buscan o se necesitan para poder no solo contrarrestar este tipo de mensajes, sino incluso buscar los responsables de estos mensajes y que de algún modo pues puedan ser llevados a la justicia, no solo para castigarlos por lo que están haciendo, sino que sirvan como un aliciente para que el próximo que se le ocurra irse a ese tipo de acciones, no lo piense dos veces, sino que lo piense y no lo haga. Punto.
Sí, bueno, con respecto a eso, Alex, pues creo que es un tema que no se ha dado solamente hasta ahora, creo que es un tema que se ha venido viviendo en los últimos años con respecto a todo esto de la digitalización y que hay más herramientas para poder hacer espionaje, para poder acceder a los datos de, más que todo, de los periodistas, de los comunicadores que han sido acosados gravemente por diferentes sectores de la sociedad. Entonces, no es un tema que hasta ahorita se ha podido visibilizar. Sin embargo, aún estamos, por decirlo así, en pañales, en algunas leyes, algunas herramientas políticas, algunas herramientas legales que todavía nosotros nos falta echar mano para poder que las personas, en este caso periodistas, comunicadores, personas de la sociedad civil que están en medio de las protestas, puedan resguardarse y en caso ellos reciban amenazas, ellos puedan ir y de poder defenderse. Si bien es cierto, sí, en Panamá sí hemos dado como los primeros pasos con respecto a esto, ya con la ley 81 que empezó a estar vigente en 2021. Sí, son pequeños pasos que uno puede dar. Por cierto, toda la población que nos está escuchando pueden revisar esa ley, o sea, este acceso a la información pública está publicado. Pueden revisar qué cosas con respecto a sus datos personales, qué cosas pueden ser divulgadas, qué cosas no están permitidas para poder echar mano. Pero si bien es cierto, aún nos faltan mecanismos legales todavía para poder defenderse y decir como que esto es ilegal, lo que están haciendo conmigo es ilegal. Y lo que tú dices de esto, de que es el acoso, eso es violencia digital. Todo eso lo que tú me dices es violencia digital. O sea, todo eso de estar acosando, de estar amenazando a las personas por lo que dicen, por tener derecho, o sea, tenemos derecho a la libre opinión. Y todo eso está afectando a nuestro derecho y eso es violencia digital, en efecto. Pero aún nos faltan muchísimos mecanismos legales para poder llegar a eso.
Hablando precisamente de los mecanismos legales que nos hacen falta, tú mencionas algo súper importante que es que ya hemos dado algunos primeros pasos. Yo diría primeros gateos, pero a lo mejor estoy siendo un poquito exagerado. Pero ha pasado lo mismo con el tema de la firma electrónica digital, ha pasado eso con el tema de la protección de datos, que siento que para cuando ya los demás han hecho ya una segunda, una tercera vuelta en una carrera, nosotros apenas estamos como que parándonos de nuestros primeros tropiezos y empezando a dar esos primeros pasos. Estamos en una oportunidad interesante dentro de unos próximos meses de poder decidir en las urnas, sobre todo en cuanto al órgano legislativo, que es el que realmente tiene la responsabilidad, el deber y la facultad de poder crear los marcos regulatorios necesarios para que esto pueda suceder y de darle las herramientas al Ejecutivo para que haga lo que tenga que hacer, para que ejecute la voluntad de las personas. Y en ese sentido, yo siento que más allá de pedir un jamón, una hoja de zinc, una bolsa de lo que sea, nosotros tenemos que empezar a exigirle a nuestros candidatos a diputados acciones concretas, leyes concretas, marcos regulatorios concretos que busquen el no solo ponernos al día, sino picar por delante en más de cuatro cosas. Más allá de la crítica que normalmente aquí hacemos de que en el órgano legislativo están hablando del día del almojábano, por un lado, que no es algo que realmente beneficie, y por el otro, están queriendo legislar sobre el espacio exterior o sobre temas de inteligencia artificial cuando todavía no dominan siquiera los temas básicos de
No hay
conectividad
la
de Internet.
regulación exacta.
Exacto. Entonces, quieren volar en el espacio cuando todavía estamos dando los primeros pasos. ¿Qué debemos, desde el punto de vista de la perspectiva de IPANDETEC y de los profesionales que todos los días están trabajando en esto, qué debemos exigirle nosotros a esos futuros diputados, diputadas que van a estar formando parte de este cuerpo legislativo dentro de unos meses en cuanto a las leyes y las herramientas que legal y tecnológicamente tiene el ciudadano en este momento y el gobierno para ejecutar la voluntad del ciudadano? ¿Y qué le hace falta en cuanto a esa facultad que tiene tanto el legislativo como el ejecutivo para lograr algo mejor que lo que tenemos en este momento, el deber ser en cuanto a prevenir, castigar y de alguna forma tratar de funcionar como un factor que aleje a las personas o le quite la idea de ejercer este tipo de abusos más adelante?
Bueno, sí, con respecto a eso, Alex, en efecto, o sea, se viene una temporada súper importante en donde tienen, o sea, donde las personas pueden ejercer a través de nuestra decisión, poder resguardar todos nuestros derechos, poder representarnos como nosotros esperamos que nos representen ellos. Y sí, en efecto, o sea, es una temporada bastante, ¿cómo podría decirte? Es muy
¿Crítica?
difícil, crítica, también, o sea, es buena porque así también, o sea, salen personas, entran nuevas con nuevas ideas, o sea, es muy polémica, esa es la palabra, quizás muy polémica, pero sí, en efecto, o sea, yo, desde parte de IPANDETEC, lo que yo podría decir es de que nosotros lo que buscamos es que estas personas, nuevos diputados, puedan representar como se debe a las personas que los han escogido y que en todo momento puedan resguardar o que busquen resguardar los derechos de los ciudadanos panameños. Y otra cosa que es muy importante, que esto es precisamente que creo que una de las problemáticas que hay es que en este entorno hay poco estudio. Entonces muchas veces se excusa de que no hay estudios necesarios, no hay estadísticas, no hay datos en donde uno se pueda basar para poder crear políticas públicas para este tipo de problemas. Entonces, consideramos que es un trabajo en conjunto con todas las organizaciones de la sociedad civil, con personas, con periodistas, con comunicadores, en hacer un trabajo conjunto para nosotros poder recabar información, para poder sacar estudios, para poder sacar datos y presentarlos. Y decir, estos son los datos, si ustedes buscan datos, esos son los datos que ustedes están buscando. A partir de ello, hagamos algo. Y no es como que no ya haya. O sea, no es como que no haya datos de que hay acoso, de que hay espionaje, de que haya cualquier tipo de cosas, sí hay, pero a lo mejor necesitan más estudios, necesitan que se les dé las cifras, que se les dé estadística para que ellos puedan crear estas políticas públicas y que no hagan ojo pacho a eso, o sea, que se les presente y que trabajen al respecto de eso. Precisamente creo que es un buen momento para comentar el proyecto en que nosotros estamos trabajando, que es Seguras en Línea, la edición de Elecciones Panamá 2024, que precisamente lo que buscamos es eso. Nosotros buscamos hacer este tipo de monitoreo en el caso de las candidatas en el 2024, será a través de las redes sociales, en donde nosotros buscamos tener estas estadísticas, nosotros buscamos tener esos datos para poder presentarlos y que a partir de esto se creen políticas públicas para poder asegurar y poder proteger el derecho de las mujeres en el ámbito político. Y que, o sea, que la lucha contra la violencia digital de género sea algo en el que se trabajen y que sean, que se creen como políticas, que se creen nuevas mociones, que se creen proyectos de ley en donde podamos poder abordar estas temáticas, que son reales, como tú ya lo decías en un principio, son reales, o sea, se pueden ver, son problemas latentes que están ahí, en donde uno busca y lo que ellas, o sea, poder proteger a esta comunidad, que muy bien es cierto, pues ya con toda la historia, las mujeres pues ha ido abriendo su camino en la política y es de guardar ese derecho, es de que no se sientan amenazadas, que no se sientan intimidadas por todo esto, lo que puede pasar en el entorno digital, sino al contrario, darle las herramientas para que las mujeres puedan seguir y se puedan sentir seguras. Que están haciendo lo correcto al inmiscuirse en la política y que están siendo respaldadas a través de leyes, a través de mociones, de tratados, de lo que sea, para que ellas puedan participar en la política. Y creo que esto es un ejemplo, este proyecto es un ejemplo de que eso se busca, de una colaboración local en donde pueda marcar la diferencia en la lucha contra la violencia de género en el entorno digital. Y es un proyecto que presenta pues un paso adelante en este importante camino que en un mundo digital más seguro e inclusivo para todos y todas.
Ahora, hay un tema importante con lo que tú mencionas y a mí me parece realmente fantástico porque es lo que uno dentro de la carrera que ha escogido ha buscado toda la vida, pero no siempre se da. Y es el tema de, tú hablaste de algo, los números, la evidencia, la creación, la actualización, la preservación de políticas públicas basadas en evidencia y no en, ah, yo creo que la cosa es más o menos, o a mí me parece que la cosa es por acá, cuando los datos son otra cosa. Yo veo mucho en general, en redes sociales, que las personas dicen, ah, pero es que la mayoría de Panamá está en contra de X. No, señor, si usted se basa en la evidencia, usted se da cuenta que a lo mejor en su burbuja las cosas son así, pero la realidad, la que vive la mayoría de las personas, es otra. Entonces, en ese sentido, yo siento que cada vez que alguien de afuera me dice, oye, yo necesito averiguar X cosas que tiene que ver con números, con estadísticas, con información tipo, nosotros aquí, por ejemplo, decimos mucho, ah, en Panamá hay 4,5 millones de celulares. Los que estamos en la calle sabemos que eso no es así. Lo que pasa es que como hay call centers que compran de mil en mil los chips, pareciera que en Panamá cada persona tuviera dos, tres teléfonos, pero no, hay muchos teléfonos que se usan desechables y como no se pueden volver a usar en 6 meses, los números están cocinados. Sin embargo, las personas me dicen, oye, yo quiero tener información sobre qué cantidad de usuarios hay de tal plataforma o de tal cosa, lo que fuera. Lamentablemente, no hay fuentes ni centralizadas ni realmente confiables, y las que son confiables muchas veces o no presentan los datos con todo y que los tienen, y esto pasa mucho en instituciones del gobierno que necesitan los datos para poder funcionar, por ende los tienen, pero cuando se los vas a pedir no te los dan porque dicen que no los tienen, pero realmente están sentados encima de ellos. ¿Cómo han enfrentado ustedes ese reto de poder ser una institución que trabaja, una organización que trabaja responsablemente basándose en evidencia y haciendo recomendaciones basadas en evidencia, cuando en Panamá no tenemos todavía quizás una cultura no solo de preservar, mantener y apreciar la evidencia, sino incluso a veces de trabajar basados en evidencia y no en el ojímetro y lo que a nosotros se nos ocurra y demás? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en ese sentido?
Bueno, desde parte de Panamá, como he mencionado, nosotros buscamos también mucho trabajo en conjunto, realizamos mucho trabajo en conjunto con otras organizaciones, con el apoyo de embajadas, con el apoyo de otros gobiernos también, aparte del de Panamá, para poder llevar a cabo todos estos proyectos, para poder recabar toda esta información y poder proporcionar los datos que a lo mejor se necesita para poder crear nuevas herramientas legales con respecto a esto, pero sí ha sido un tanto a veces es decepcionante, porque a veces se han realizado estudios en donde uno brinda datos, en donde uno ha pasado años tratando de hacer encuestas, tratando de socavar todos los datos que uno quiere, las estadísticas que uno quiere brindar, o para poder proporcionar un panorama de cómo está la situación sobre tal problemática. Y a veces simplemente se presenta y se queda ahí. Entonces se queda como en stand-by. O sea, no es como que se trabaja con respecto a eso. De parte de Pandetec, nuestra misión es siempre brindar los datos, brindar estadísticas, brindar lo que está a nuestro alcance para poder crear y que se puedan crear políticas públicas con respecto a diferentes problemáticas. Pero si con respecto a estos datos que nosotros brindamos en conjunto con otras organizaciones, en conjunto con otras personas, con otras instituciones, no se hace nada al respecto, lo que uno puede hacer es seguir intentando de que sí se le haga caso a estos datos, que sí se le haga caso a estas evidencias que estamos presentando, pero más allá no está en nuestro poder elegir o poder decidir qué es lo que se viene después de eso. Nosotros como IPANDETEC tratamos de ser lo más transparente posible de presentar los datos que presentamos. Sin embargo, no está en nosotros a partir de esos datos crear leyes. Si pudiéramos, pues quisiéramos hacer re más recomendación de las que hacemos ya. Quisiéramos inmiscuirnos más en la creación de estas leyes, pero no está en nosotros. Nosotros lo que buscamos, como te digo y vuelvo y reitero, es brindar toda esta estadística, brindar esos datos. Así que creo que esto es un llamado importante para todas las personas que van a cubrir todos estos puestos en el 2024 para que puedan actuar sobre datos, para que no puedan actuar sobre empíricamente sobre lo que pueda pasar sobre algunas cosas, de que ay, que está muy difícil esto y que a partir de eso se va a crear. No, o sea, sería importante ver cuál es la estadística, ver cuáles son los datos de lo que se está viviendo en la sociedad, porque eso creo que es lo que se necesita, actuar sobre datos y no actuar empíricamente.
No, eso es súper importante. Ahora, si nosotros queremos actuar sobre datos, tenemos que informarnos, tenemos que educarnos, y eso es parte de la labor que están haciendo ustedes en IPANDETEC. Y si las personas necesitan poder conocer más acerca de lo que está haciendo IPANDETEC, del programa Aseguras en Línea, etcétera, ¿cómo pueden hacer? ¿A dónde pueden ir?
Correcto. Es más, o sea, todas las personas que nos están escuchando, si alguna candidata está viendo este programa, le está sintonizando, siéntanse completamente libres de podernos escribir. Nosotros manejamos los datos personales de una manera bastante sensible porque sabemos lo difícil que es. Entonces, si alguna persona que nos está escuchando actualmente, alguna candidata quiere acercarse a nosotros para poder participar en el proyecto, es totalmente abierto. Nos pueden escribir al correo becario@ipandetec.org, o si no, también pueden escribir a investigación@ipandetec.org, buscarnos en todas las redes sociales como @ipandetec. Ahí pueden escribir y con mucho gusto se les dará el seguimiento apropiado para poder trabajar en conjunto en este proyecto. Y si alguna otra persona también tiene interés en conocer nuestra labor, en leer nuestros informes, en involucrarse en nuestros foros, en nuestros diplomados, puede hacerlo, nos puede escribir a través de redes sociales o a través del correo electrónico de becario@ipandetec.org.
Muchísimas gracias. No, definitivamente yo creo que es importante no solamente para, como tú mencionaste, las candidatas, sino también todas las personas que participan de una forma u otra en las campañas. Hemos visto de primera mano muchos de los abusos que se han dado para algunas candidatas notorias, sobre todo las independientes. Hemos visto también lamentables esfuerzos por parte de candidatas que no están siendo objeto necesariamente de algún tipo de abuso de género, de tratar de cobijarse bajo el intento de hacer ver como que es acusaciones de género cuando no lo son, obviamente. Pero bueno, toca educar, toca educarse muchísimo en este tipo de cosas para evitar los abusos y que las personas pues también colaboren con organizaciones como IPANDETEC y que se eduquen de diferente manera. No sé si para cerrar, nuestro amigo Guillermo tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta, o si podemos ya ir dando por terminado el programa de hoy después de haber realmente disfrutado mucho de toda esta docencia por parte de IPANDETEC y de estar y de invitar a nuestra audiencia a que también visite las redes de IPANDETEC y se mantengan informados acerca de todos los esfuerzos que está haciendo esta organización. No desde ahora, sino desde hace muchos años ya, precisamente en pro de los derechos que tienen que ver con el tema tecnológico. Guillermo.
No, y reiterarle a los amigos de IPANDETEC que a través de Vida Digital está en su casa, así que siempre son bienvenidos.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Para nosotros también es un placer estar por acá.
Bueno, hasta luego, cuídate mucho.
Muchísimas
Muchísimas gracias,
gracias.
cuídense. Buen día.
Hasta luego.
Don Alex, nos vamos entonces.
Sí, no sin antes dar un agradecimiento al equipo de Radio Ancón, a la audiencia de Radio Ancón que nos escucha y nos soporta todos los miércoles aquí a las 11 de la mañana por Radio Ancón, y a los amigos de IPANDETEC, particularmente a Jenny Galindo, que se nos ha unido el día de hoy para comentar acerca de todo este esfuerzo que están haciendo. Gracias a todos los amigos de IPANDETEC que nos apoyan cada vez que pueden con tanta docencia y tanta información. No sé si, bueno, nos vemos el próximo miércoles, espero, creo, sí, porque el de más arriba creo que tengo un compromiso, pero sí, nos
Sí,
vemos
me
el próximo
contaste.
miércoles y te cuento el próximo miércoles qué tal me va con el Galaxy Note,
Vamos a hacer el review de el
el
unboxing.
Fold 5. Unboxing no, porque ya la cajita la
Ya lo
eché por
sacaste,
algún lado, pero sí, te voy a comentar qué tal me ha ido con el uso de este hojaldrón de teléfono.
si te funciona y tienes el viejo, mándame el viejo. Con
Dale,
mucho
pues te
gusto
aviso.
yo
Te
acá.
aviso. Ya. Yo creo que mi mamá está en fila primero que tú para el teléfono anterior, pero vamos a ver qué pasa. A lo mejor te paso el
Te
de mi
mando un
mamá.
abrazo,
Igualmente, nos vemos la próxima
Alex.
semana.
Hasta luego, cuídate mucho. Era
Bye.
Alex Human con Vida Digital, aquí en la mañana con.